como los cubanos.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Papi, raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Mis amigos, muy buenos días a todos y bienvenidos. Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros en este programa de hoy, en esta tortilla que se rompe y que se arma, este tremendo revoltillo. En este hoy que se llama jueves por la mañana, ya hoy es 7 de enero del año 2021, se está yendo muy rápido, demasiado rápido, preocupantemente rápido este año, y aquí estamos metidos todos en este, el año de la descastrinización de Cuba, así hemos llamado este año, y vamos a ver cómo se comienza a desarrollar por acá, al menos este día, este jueves de hoy. Vamos a estar con ustedes, por supuesto, primero que todo, recordarles que habemos teléfonos acá en el estudio. El teléfono es el 305-437-7118. 305-437-7118. Temas que vamos a tratar por acá y que usted también puede sugerir cualquiera, pues siempre bienvenido. En este día que hoy, pues se lo estamos recibiendo con una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con amenazas de subir un poquito más, igual que mañana quizás hay un poquito más de calor, pero luego volverán las temperaturas frías el fin de semana, cosa que a mí personalmente no me gustan para nada, pero bueno, hay quien dice que un poquito de fresco de vez en cuando no está nada mal. Un sol que recibimos aquí en la ciudad del Sol, valga la redundancia, a las 7 y 9 de la mañana nos sorprendió el sol hoy, y dice que estará con nosotros hasta las 5 y 46 de la tarde. Probabilidades de que llueva siempre al 10%, solamente 10% de probabilidades de lluvia. Y bueno, queremos comenzar el programa pidiendo, primero que todo, por una pronta recuperación de nuestro colega y amigo Andy Vázquez, el actor Andy Vázquez, Facundo, como todos lo conocemos en Cuba por su personaje en la famosa serie de Vivir del Cuento. Andy ha dejado saber que se ha contagiado con el coronavirus, pero lamentablemente le ha dado fuerte en este caso. Hay personas que pasan la enfermedad de una forma bastante ligera, algunos ni sienten siquiera los síntomas, pero hay otros que sí los afecta muchísimo, y lamentablemente Andy ha tenido que ser ingresado incluso debido al padecimiento del coronavirus. Andy es un muchacho, un actor joven, es fuerte. Esperemos que se recupere bien y que se recupere prontamente. Hoy mandé varios mensajes tempranito en la mañana de amigos, que son amigos que tenemos en común además, para que me dijeran un poquito cuál es su situación, pero no me han contestado. Ni siquiera creo que han visto el mensaje. Lo mandé por WhatsApp, y WhatsApp te dice cuando alguien lee el mensaje, pues ni siquiera eso. Asumo que no, ellos acuestan tarde porque trabajan tarde, y asumo que ni siquiera se han levantado aún. Pero no me han contestado y no quiero ser imprudente tampoco. A ver si en el transcurso de la hora del programa pues me dicen algo y les dejo saber ustedes cuál es la situación de Andy. Tenemos que orar todos y pedir pronta recuperación, porque Andy es un gran hombre. Es un tipo con un tremendo corazón, y sin alardes de estar exponiendo también, me ha dejado saber que es tremendo cubano. Se lo digo así. Andy y yo nos conocimos cuando él llegó acá a los Estados Unidos. Nos vemos con cierta frecuencia. Él llegó acá, como todos ustedes saben, después de que lo expulsaran literalmente del ICR solo por publicar un chiste. Todos recordamos ese pasaje sobre aquel supermercado de Cuatro Caminos, un chiste que se hizo realidad ahora mismo. ¿Qué hay hoy en ese supermercado? Vaya usted a saber. Pero nada, la sacracidad del régimen, esa, la incapacidad de tolerar una crítica, ni siquiera en forma de chiste, pues ya lo sabemos, lo llevó a condenarlo a lo que ellos pensaron que iba a ser un ostracismo, abandonarlo y que sirviera esto como escarmiento, porque eso es lo que hacen constantemente. Cada vez que castigan a alguien es para que sirva de lección a otros que no se atrevan luego. Y él tuvo la difícil, pero me parece a mí que sabia, decisión de quedarse por acá en los Estados Unidos, aquí en Miami. Digo difícil porque él tiene familia en Cuba y nos nos dijo, nos confesó a todos de que le era un paso bastante difícil para tomar. Él no tenía idea de quedarse por acá, pero lo obligaron literalmente a hacerlo. Dejó a su familia en Cuba. Yo digo que por eso es una situación difícil, pero sabia, porque desde que llegó aquí no ha parado de tener éxitos. Cualquier personaje que saca Andy en la plataforma donde está trabajando, que es Univista TV acá en Miami, con un éxito tremendo, pero a pesar de eso no se ha olvidado de los necesitados, y cada vez que nos vemos, de alguna forma lo encuentro que Andy está en un proceso de mandar algo para alguien en Cuba, porque le escribieron o se enteró de que esa persona tenía cierta necesidad, que estaba enfermo, un familiar con algún padecimiento, o alguien que no tenía un par de zapatos siquiera para su hijo, y él estaba en proceso de enviarle, sin decírselo a nadie, sin publicarlo mucho, y eso a mí me parece eso de un valor tremendo. Digo esto para que se sepa, que creo que es importante, ya que él no lo dice, por lo menos que lo diga uno. Hay otro artista cubano, también otro comediante, que es muy activo en este tipo de cosas, que vive en Cuba, este otro, y es, ya les digo, siempre está buscando de qué forma ayudar. Estoy hablando de Limay Blanco, lo digo también para que lo sepan. Siempre los veo, incluso se involucran juntos, uno con el otro, Andy por acá y él por allá, y a veces lo he encontrado, me dice, no, estamos tratando de mandarle una ayuda a una persona que está en Pinar del Río, que tiene esta situación, un colchón, un par de zapatos. Y eso ya les digo, amigo, a mí por lo menos me resulta darle un valor muy especial a ese tipo de actitud. La vida aquí no es fácil, se trabaja, se lucha, la oportunidad de crecer y de ser alguien la tiene siempre delante de ti, con todos los aparatos para realizar tu sueño, pero igual es como entrar a un gimnasio y que te diga, mira, aquí tienes todo para comenzar a ejercitar tus músculos y tener un cuerpo como el de William Levy, bien atlético y bien bonito. Ahí está. Ahora, eso requiere de una tremenda voluntad, de disciplina, de dietas, etcétera, etcétera, y eso es lo que cuesta un poco. Y si además de eso vives con la nostalgia de tener un familiar lejos de ti, pues ya sabes lo que eso significa. Pero ese es el ser humano que he conocido en Andy Vázquez. Así que, mi hermano, pronta recuperación, que sé que va a ser así y hay muchísimo que hacer todavía. Así que, pero bueno. Bueno, no sabemos. Me está preguntando por aquí Julián Vidal, por Facebook, me está preguntando cuál es la situación actual de él. Mira, lo que me dijeron era que estaba en estado delicado. Esa fue literalmente la palabra. Como ya dije, hay personas que les da muy leve, que he visto amigos que han ido a hacerse la prueba por un problema de rutina, le ha dado positivo, pero han seguido 2 semanas como si nada, sin síntomas, ni siquiera de un leve catarrito, si un poquito de cansancio algún día, que me han dicho que no saben si es real o se lo crean psicológicamente, porque que a ti te digan que tienes coronavirus y tú como que tienes deseos de salir a fiestar o a correr por el barrio, como que es un poquito raro, ¿no? Entonces tú dices, estoy enfermo, no me siento nada, pero estoy enfermo. Pero bueno, dicen que esos son los síntomas. Luego van y se hacen la prueba nuevamente 2 semanas después y les da negativo. Y dicen, mira, pues tuve el coronavirus y se me quitó y pues casi que el cuerpo ni se enteró, ¿no? Pero hay personas también que, unos que lo pasan así y otros que lamentablemente le da fuerte y se complican de una forma muy rápida. Yo enseguida llamé para que me dijeran un poco cuál era la situación y que me informaron, ¿no? Y lo que los médicos dicen que dijeron fue que estaba muy delicado. Pero luego, más tarde, ayer, digamos tipo 10, 11 de la noche, me dijeron que había presentado leves mejoras. Así, literalmente se lo estoy diciendo. Leves mejoras, que se había mejorado un poquito durante las últimas horas. Pero bueno, ya les digo, esto del coronavirus ha sido una cosa muy extraña y los síntomas también son raros. El tema de que también para los médicos ha sido una cosa nueva. Dicen que muchas muertes, incluso que hubo al principio, fue provocada por la falta de experiencia, de no saber lidiar con una enfermedad como esta. Ya han ido conociendo un poco más cómo son los tratamientos más efectivos, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya les digo, vamos a ver, vamos a estar pendientes aquí durante toda esta hora. Quizás en un rato me den alguna información y lo pueda tener al tanto. Por el momento, muchas oraciones por Andy, un deseo de todos los cubanos que estoy seguro que quieren que se mejore muy pronto. Y bueno, nada, por acá, nosotros estamos con este programa, Tenemos muchas cosas que decir, muchas cosas que hacer hoy durante esta hora y, por supuesto, que no solo, no lo voy a hacer solo, además de ustedes que nos escuchan diariamente. Tenemos a dos seres también muy queridos y muy populares, ¿eh? Porque todo el que me manda saludos, nadie, ninguno se olvida de mencionarlos a ellos también. Por un lado, estoy hablando de nuestro productor general, el responsable de lo que pasa y no pasa en este programa, el gran Fuente Viñoli. Ahí está. Y por el otro, a 6 pies de distancia, respetando el reglamento de la pandemia, nuestro gran Mikey. Él mismo se pone gallo, ahí se despierta. Hoy, amigos, bueno, hay un mensaje, escuchen esto, porque tempranito hoy en la mañana que revisamos, pasamos revista por distintas plataformas para saber un poco de la información de lo que está ocurriendo en nuestra Cuba. Nos encontramos con un mensaje que está circulando por redes sociales, principalmente de cubanos, por supuesto, ¿no? Que son los que nos incumben más la situación de Cuba, que se ha hecho viral, pero viral, y estoy hablando que el que tengo delante de mí tiene solamente 3.570 comentarios. O sea, para que 3.570 personas comenten una nota es porque, y no les quiero contar la cantidad de personas que lo han compartido. Y es una nota bastante breve. Una pregunta a la persona que lo publicó. La más auténtica, yo diría, de las preguntas que se puede hacer cualquier cubano, y es esta: ¿por qué en Cuba es ilegal salir de la pobreza? Eso es una pregunta, usted dice, bueno, y eso tiene una coherencia tremenda, porque eso es así literalmente. ¿Por qué en Cuba es ilegal salir de la pobreza? El escrito dice que es anónimo, pero yo creo que todos sabemos que no lo es, no es para nada anónimo. Todos sabemos que esa es la pregunta que se hacen todos los cubanos donde quiera que estén. La publicación dice así, para entrarles un poquito en contexto y entiendan un poco. Dice, es increíble la cantidad de personas que dicen que con la subida del salario en Cuba se podrá comer. Yo me pregunto, ¿y acaso el cubano no tiene derecho a más nada? ¿No tiene derecho a soñar con tener una casa bonita, ropa, zapatos buenos, aire acondicionado, un carro, un salario justo y decente, unas vacaciones en un hotel? ¿Acaso solo existimos para hacer colas y gritar soy Fidel y conformarse con tener un pedazo de pollo y arroz con frijoles? La vida se nos va en la batalla diaria de encontrar champú, desodorante, perfume, como si todo eso fuera un lujo de ricos y no es más que algo tan básico que en cualquier país del mundo lo encuentras en cualquier esquina sin colas ni matazón. ¿Por qué en Cuba es ilegal salir de la pobreza? ¿Por qué es ilegal protestar contra quienes engañan constantemente al pueblo y les piden sacrificios, pero ellos, sus hijos y sus nietos, viven como reyes sin aportar nada a la sociedad? Una Cuba próspera y feliz es posible. Solo tienes que creerlo y visualizarlo. Saludos y viva Cuba libre. Autor desconocido, dice la nota. Así cierro. La respuesta a mí me parece que de esta cantidad de preguntas que se hacen acá, yo creo que no es difícil de encontrar. Amigos míos, la gran estafa, esa es la respuesta. Nos vendieron una ideología, nos manejaron las mentes y principalmente más que las mentes, los corazones, y canalizaron todo ese sentimiento en una cosa que se llama el odio, que inmediatamente que lo tenían controlado, lo pusieron a funcionar a su favor. Nos enseñaron desde el principio, desde el mismo principio, que había que odiar. Nos vendieron que el odio era funcional y que ese odio puesto en funcionamiento pues nos iba a sacar de la pobreza. Teníamos que odiar siempre, siempre a alguien. Eso es lo que nosotros hemos hecho por 62 años. Por lo menos se lo han inoculado al pueblo cubano, que hay que odiar siempre. Siempre tiene que haber un enemigo que lo han ido cambiando, por supuesto, con los años. Los primeros fueron los batistianos. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, pues la culpa era de todo lo que había pasado antes del 59, pero después, porque esos fueron juicios, ahí duraron un tiempo. Después que fueron los batistianos, fueron los traidores, porque esos mismos que lucharon en el movimiento 26 de julio, los que vinieron en el Granma con Fidel Castro, los que subieron a la Sierra Maestra de una forma u otra, los que estaban luchando en la lucha verdadera, que eran los que estaban en el llano, en la ciudad, como el Directorio Revolucionario, etcétera, etcétera, donde les costó la vida verdaderos líderes como José Antonio Echeverría, etcétera, etcétera, pues esos ahora pasaron a ser también, ya acabaron los batistianos, ahora son los traidores. Ahora hay que odiar también a los traidores. Y ahí está la lista de los que expulsaron del país, los que fusilaron, los que metieron preso años, décadas preso. Mario Chanes de Arna, entre ellos, que fue el preso político más largo de la historia, un personaje ahí. Cuando ustedes ven la foto, la famosa foto de Fidel Castro saliendo de la cárcel de la Isla de la Juventud, cuando usted tiene la foto delante suya, a la izquierda, a la derecha de Fidel Castro, a la izquierda suyo, está Raúl, está Almeida, pero entonces al otro lado va a encontrarse a otra persona, ese es Mario Chanes de Armas. Ese hombre, ese también luchador, comandante también, que lo habían hecho, bueno, pues pasó en las cárceles de Fidel Castro 30 años preso. Ahí está, creo que nos había comentado nuestro amigo José Pérez, que había sido el primero que lo había retratado cuando salió de la cárcel. José Pérez, que comparte con nosotros de vez en cuando acá en el programa. Pues esa fue la fórmula, odiar. Nosotros tenemos que odiar. Y después que se acabaron entonces también los traidores, como él lo llamaron, entonces había que odiar ahora, ¿a quién? A los empresarios capitalistas, los propietarios de la ExxonMobil, de la United Fruit Company, de la Telephone Company, todas esas empresas que había en Cuba norteamericanas o de otros países, había que odiarlo. Y ahí estaban los discursos aquellos llenos de emociones y de...
Una nacionalidad. Todas las empresas de la compañía Telefónica Cubana, todos los bienes, por supuesto, de la empresa de la Telaco y de la E. La Sinclair. Y además, los 36 centrales azucareros que tenían.
Ahí está, a odiarlo. Esas eran las emociones manejadas. Había que odiar ahora los 36 centrales azucareros que producían azúcar para el pueblo y para exportar. Eso había que odiarlo. Odio, mucho odio. Y ahí el pueblo exorbitado. Pero luego se fueron esas compañías. Se fueron toda la ExxonMobil y se fueron la Telephone Company y se fueron los centrales azucareros. Pero ya no eran los empresarios extranjeros. Ahora también eran los empresarios. Había que odiar a los empresarios cubanos. Ahí estaban los Gómez Menas, aquel propietario de la famosa Manzana Gómez, que no, porque ya esto no es capitalismo, pero luego se la vendiste a Kempinski, otro ahora un alemán, y votaste a los Gómez Menas de Cuba, los Fanjul, los otros magnates del azúcar, a los Julio Lobo, que ayer hablamos de Julio Lobo de acá, como el Che Guevara le propuso de sus 14 centrales que tenía, que se quedara administrando uno y que se quedara con una de sus mansiones que tenía en Cuba, el hombre más rico que ha dado Cuba, Julio Lobo. Y ahí está, y él arrancó y se fue. Eso fueron también, había que odiar también a esos empresarios. Pero cuando estos se agotaron, porque esto es por tiempo, ya les digo, teníamos entonces que comenzar a odiar a qué. Ah, bueno, pues ya no hay empresarios extranjeros, ni hay grandes empresarios tampoco. Se acabaron las industrias, todas él las nacionalizó, las expropió. Y ahora le tocaba el turno a quién. Bueno, pues hay que empezar a odiar a los pequeños empresarios. Desde el pequeño dueño de un restaurancito que tenía una esquina de barrio, que tenía una barbería, el que limpiaba botas, que tenía una cajita que limpiaba botas, pero esa era su negocito, que con eso comía por lo menos, para eso, que se sentaba en una esquina a ejercer su oficio, ese también había que odiarlo. Un barbero, el que cogía ponches de bicicleta en su casa, los payasos, que conocí yo, payasos del circo, pero que tenían su empresa, ellos cobraban, no eran ricos ninguno, ¿qué va a ser rico un payaso? Bueno, ese payaso es de su fiestecita de cumpleaños, que también expropiado. Pero además, eso fue en los años 1968, el llamado fatídico marzo del 68. Así se conoce eso en la historiografía cubana. Pero antes de confiscarles esas pequeñas empresas, antes de afectarlos, por supuesto, los llenó de improperio, porque esa es la maniobra también. De ahí es donde viene el odio. Yo no solo te castigo quitándote tu negocio, sino que además de eso tengo que devaluarte como ser humano. Entonces los empezó a llamar vagos, lumpes, parásitos, todo. Y de esa lacra social, como él lo llamó, había que deshacerse. Esa lacra social que mantenía la economía cubana, amigos míos. O sea, el campesino que ara la tierra con el objetivo de vender sus viandas y al mismo tiempo que sí, que lucra, que tiene su dinerito, pero garantiza la comida de una masa de la población grande. Eso los acusó el ACRA de parásitos, de vagos. Ese campesino era el vago ahora. Qué falta de respeto. Ese campesino se levantaba a las 5 de la mañana, era la tierra, y entonces se acostaba a las 8 de la noche para poderse levantar al otro día, porque eso es lo que ustedes saben, como se dice en Cuba, que los guajiros se acuestan temprano y se levantan temprano también. Pues eso lo llamó así el ACRA social. Había que deshacerse de eso. O sea, ese campesino que era la tierra, ese es un lacra, un parásito y un vago. Y los hijos, los nietos, de todos ellos que viven en mansiones sin haber doblado el lomo ni siquiera para abrocharse los zapatos, eso no, esos no son parásitos, esos son el ejemplo del hombre nuevo. Bueno, pues eso fue en el 68, el odio siguió ahí en el 68, pero cuando estos acabaron, porque como ya digo, son cuotas, entonces nos dijeron que teníamos que comenzar a odiar a los jóvenes que escuchaban música, cualquier música que llegara de otra parte del mundo, eso había que odiarlo. Teníamos que comenzar a odiar a los homosexuales también, y entonces lanzó discursos como este.
Muchos de esos pepillos vagos, hijos de burgueses, andan por ahí con unos pantaloncitos demasiado estrechos, algunos de ellos con una guitarrita en actitudes elvipreslianas, y que han llevado su libertinaje extremo de querer ir a algunos sitios de concurrencia pública a organizar sus shows feminoides. Por la libre. Que no confundan la serenidad de la revolución y la ecuanimidad de la revolución con debilidades de la revolución. La sociedad socialista no puede permitir ese tipo de degeneración.
Ese tipo de degeneración. Esto para Mariela Castro, la defensora de los homosexuales, él considera eso, ser homosexual, eso es degenerado. Eso es una degeneración del ser humano. Entonces que la sociedad socialista no puede permitirse esos lujos. Eso fue en los odios. Ahí escucharon ustedes los gritos de las personas porque había que odiar. Luego llegó, eso fue en los años 70. En el 80 llegaron, pues había que odiar a otros. ¿Quiénes? Bueno, los que decidían irse de Cuba. Los que lo llamaron lumpen, los que vinieron por el Mariel, lumpen, escoria, todos vimos y vemos los documentales y las imágenes, vendepatrias, traidores, que se vayan, no los queremos, no los necesitamos.
Quien no tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución, no los queremos, no los necesitamos.
Ahí está, le tiraron huevos, piedras a su casa, no importa, si tenían niños recién nacidos, no importa. Hay cientos de historias documentadas, hay cientos de videos de esas turbas cayéndole a palos a personas en la calle solo porque dijeron que se querían ir. El odio lo tenía poseído y a través de ese odio fue que canalizaron todo eso. En los años 80, en los 90 había que empezar el odio ahora para otros. Los macetas, ¿se acuerdan el plan maceta? Los acaparadores, había que odiarlos. A los que intentaron irse, lo hundieron en el mar con niños a bordo de aquel remolcador de julio del 94, el remolcador 13 de marzo. Y los que lo hundieron, aun cuando los padres estaban cargando a los niños, decían, mira, no nos choques, nos vas a hundir, tenemos niños pequeños, no importa, le entraron y los hundieron así. Y ellos, ¿saben por qué razón? Porque para estas personas, esos tipos no estaban matando niños, ellos estaban matando escoria, estaban matando lumpen, gusanos, eso que les dijeron, esa manipulación con la que habían controlado al pueblo, ese es el control del odio. Que te enseñé a odiar como si fueras un animal, un perro, y ahora solo lo único que tengo que mostrarte es la presa. ¿A quién tienes que odiar? Ese ha sido el fenómeno. Por eso cuando nos preguntamos cómo ha sido todo esto, por qué en Cuba, es la pregunta que nos estamos haciendo, cómo hemos llegado a esto, porque en Cuba no se puede una persona soñar con ser rico. Pues esa es, la historia, amigo mío. Esa es la historia, el control del odio y el otro mecanismo también que es el miedo. Vamos a hacer una pausa aquí, porque ya se nos fue la primera media hora de programa, y no solo de Revoltillo Vive el Hombre, también de informaciones de cosas que están pasando alrededor del mundo. Y vamos a venir también con otro tema, un señor casi de 80 años que se atreve en medio de las calles en Cuba a dar gritos por la libertad. Y vamos a ver qué fue lo que pasó. Una pausa de noticias aquí en Revoltillo y ya regresamos.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 10:30 de la mañana, el ingeniero Teudy Giró en los controles y este servidor Paul Sfeir en la voz informativa les llevamos el boletín de noticias de esta hora. Los casos de COVID-19 siguen aumentando en Cuba mientras la población continúa sufriendo el aumento de los precios y la escasez de los productos de primera necesidad. Luis Guardia preparó este informe y recogió las opiniones de varios ciudadanos en la isla.
La situación está compleja desde el punto de vista epidemiológico. La transmisión se ha extendido a territorios que hacía meses no tenían ningún caso de COVID.
El director nacional de epidemiología fue claro. Cuba enfrenta el peor momento en cuanto a propagación de la pandemia se refiere.
Mira, ahora mismo aquí las polas estas como están. La gente no se lo olvida de que hay que mantener la distancia, ¿ves?
Pero a la población por estos días le preocupan otras cosas. El llamado ordenamiento monetario trajo la eliminación del peso convertible, la devaluación del peso nacional y el consiguiente aumento de precios.
Los precios aumentaron incluso para algunos artículos que no estaban subsidiados. Aumentaron igual. No hablemos de los de primera necesidad.
No me alcanzó el dinero porque venía y el cambio es muy brusco. O sea, es bastante la diferencia de lo que uno pagaba antes y de lo que tiene que pagar ahora. Entonces, a mí misma me subieron el salario, pero creo, al ser tan grande la diferencia, no me alcanza.
Los sueldos han aumentado hasta 5 veces en el caso del salario mínimo, pero el gas licuado subió más de 13 veces su valor, el pan 20 veces y el arroz unas 24.
Malísimamente 2 pesos es un abuso. En un país del mundo, los países por ahí, el que trabaja le dan oportunidad de tener un carro para que vaya para el trabajo. Aquí no te dan ni una bicicleta.
Lo mismo ocurre en el transporte público. Por ejemplo, los ómnibus locales en la capital ahora cuestan 2 pesos, es decir, 5 veces más que lo que se pagaba el mes pasado.
Y los precios todos han variado. No solo que han subido un poco, sino que también siempre tiende a hacer la conversión porque se está adaptando al cambio.
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y el Congreso de los Estados Unidos refrendó la victoria del ahora presidente electo Joe Biden después de un día de violencia en el Capitolio. El informe lo presenta Luis Alberto Facal.
El vicepresidente Mike Pence declaró el jueves en las primeras horas que Joe Biden derrotó al presidente Donald Trump en las elecciones del 3 de noviembre, poniendo fin oficialmente a la campaña presidencial de 2020 que Trump se ha negado a conceder y después de un día violento en el Capitolio de Estados Unidos. La declaración culminó con horas sin precedentes de caos y violencia después de que una turba irrumpiera en el Capitolio para interrumpir lo que normalmente es un procedimiento en gran parte simbólico para formalizar los resultados presidenciales. Pence había sido trasladado a un lugar seguro y los legisladores evacuaron la Cámara de Representantes y el Senado cuando fue violado el perímetro de seguridad el miércoles por la tarde. Tras reanudarse la sesión conjunta del Congreso, Pence se refirió a los hechos de violencia.
A los que atacaron hoy nuestro Capitolio no ganaron. La violencia nunca gana. La libertad gana y esta sigue siendo la casa del pueblo.
El presidente electo Joe Biden dijo que no se trataba de una protesta, sino de disturbios que atacan la tradición del país de una transferencia pacífica de poder. Entretanto, el presidente Trump reconoció por primera vez su derrota en las elecciones del 3 de noviembre y anunció que habría una transición ordenada el 20 de enero, después de que el Congreso concluyera el conteo de votos electorales el jueves temprano, certificando la victoria del presidente electo Joe Biden. Aunque no estoy totalmente de acuerdo con el resultado de las elecciones y los hechos me confirman, habrá una transición ordenada el 20 de enero, dijo Trump en un comunicado publicado en Twitter por su director de redes sociales. La cuenta personal de Trump en Twitter había sido bloqueada por la empresa de redes sociales por publicar mensajes que parecían justificar el asalto a la sede de la democracia de la nación. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y la misión de Naciones Unidas en Libia saludó un segundo intercambio de prisioneros entre los gobiernos rivales de Libia y pidió progresar más expeditamente en otros aspectos de una tregua que fue pactada en octubre del año 2020. Los bandos rivales intercambiaron un total de 35 prisioneros bajo los auspicios de una comisión militar conjunta que fue creada al calor del alto al fuego. Los dos bandos completaron un primer intercambio de prisioneros a finales del mes pasado. Mis queridos amigos, nos volvemos a encontrar dentro de 25 minutos para el próximo boletín informativo de la hora. ¡Hasta la vista!
Antes que nada. Alguien me dijo una vez que antes que nada no había nada, así que yo desde entonces digo antes que todo. Pues antes que todo, yo quisiera saludar a todos, varios de los amigos que están conectados por acá hoy en las redes sociales. Aquí lo tenemos por acá en la página de Facebook, y tenemos acá a Isabel Héctor, que está conectada, mandando mensajes. Javier Mesa también por acá, Irela Hernández, que nos está mandando también fotos y mensajes felicitándolo por el nuevo año, muchísimas gracias. Todos me preguntan también, lo digo hasta aquí, perdón, por nuestro productor Fuerte Viñoli y también por nuestro Mikey, gran Mikey acá, nuestro ingeniero de sonido. Hugo Álvarez, como siempre, Fran Valdés, Hugo Álvarez nos dice buenos días a Tony, a Viñoli, mira tú, y nos dice, y al gallito de Mikey, ya te pusieron el apodo. Y nos manda un mensaje, Hugo, que me parece interesante, me dice, escucha, ahí está el gallito. Lo dice, Tony, ayer, se me enteré, dice Hugo, ayer me enteré por qué el que está en la piedra, estamos hablando de Fidel Castro, pidió que lo pusieran ahí y no hicieran un monumento. No fue por representar una humildad que nunca existió, fue porque no quiso que su estatua fuera derribada como ha sucedido, como la de tantos dictadores. No cabe absolutamente ninguna duda, él sabe cuál ha sido siempre el futuro de los Saddam Hussein, de los hay una película interesantísima que pueda buscar películas y ver, pues se la recomiendo, se llama Goodbye Lenin, una película alemana, pero una comedia muy interesante, y es una señora que cae en la Alemania oriental, la Alemania comunista, cae en un estado de coma, todavía con el país en un comunismo, no lo voy a decir de qué toda la película, pero para que engancharlos un poco con la trama, que me parece muy interesante, la mujer cae en un estado de coma, y cuando en ese periodo se pasa un tiempo, pues cae el campo socialista, y entonces hay un cambio de régimen, por supuesto, y el médico le aconseja a los familiares que por favor no pueden darle una noticia cuando despierta, una noticia muy fuerte, porque la pueden matar. Y entonces la mujer se recupera del coma, y toda la trama es acá cómo la familia le inventa una situación muy parecida a la que tenían cuando el comunismo existía, ¿no? Y qué les cuento, ahí viene la comedia, y hay una de las escenas, por eso se llama Goodbye Lenin, que le llevan la cabeza de Lenin en un helicóptero, y la mujer, la señora lo ve por la ventana, y es una escena clásica de la película. Muy interesante el tema y muy sabrosa de ver. Goodbye Lenin, sobre todo para nosotros. Así que bueno, nada, saludos a todos los que nos están escuchando y los que están conectados de una forma u otra con el programa Revoltillo. Sí, habíamos estado aquí, me están mandando incluso otra lista, me están colaborando, porque yo estaba hablando de los odios, de esa fórmula tan efectiva que encontraron los Castro y que han encontrado los comunistas donde quieran que han expuesto han intentado exponer su sistema. Lo mismo en China, que en Corea del Norte, que en la Unión Soviética, era el odio, ese odio colectivo que te lleva a ti a odiar a otra persona que sin tú siquiera tener razones ni motivos de por qué tú la estás odiando. Es un sentimiento, eso no es tu cerebro el que funciona, es tu corazón. Y como tú odias, pues vas a odiar. Y entonces esa manipulación con la que nos controló, nos ha controlado durante 62 años, hay que admitirlo. Yo creo que aquí lo primero es diagnosticar la enfermedad para luego buscarle la fórmula de cómo resolver el problema, ¿no? Cómo curarla. Ese es el control. Te enseñé a odiar como si fueras un perro, y ahora lo único que tengo que hacer es decirte, darte la coordenada. ¿A quién tienes que odiar? A fulano, mengano, ciclano, y ahí está. De ahí los actos de repudio, me están hablando por acá, de que sales a reprimir a una persona que tú ni siquiera conoces. tú ni siquiera te llevan ahí, te montan en una guagua y te dicen, vamos a darle un acto de repudio a una persona que está viviendo. Ahí vemos los actos de repudio que le están haciendo los muchachos del Movimiento San Isidro a Iliana Hernández. En una ocasión hay una de las imágenes que salen, hay como, yo no sé, como 20 muchachos estudiantes que se ve que lo llevaron allí y ella los graba y se ve la cara de ellos que no saben ni qué están haciendo. Ellos no están aplaudiendo, no se prestan para eso ya, ni gritan. Ellos están mirando, que los están grabando y ahí están, una participación solamente de presencia, ¿no? De ahí esos, como ya dije, esos actos de repudio que tú no sabes. Si la persona que tú estás repudiando es un médico que salvó la vida a algún familiar tuyo o te ayudó en un pasado, no importa, no importa porque, ya les digo, no es la cabeza, tú no piensas, tú odias, son dos cosas totalmente diferentes. Yo te tengo controlado con el odio y te ordeno que odies, eso es todo. Y así hemos seguido odiando a los que se fueron por Guantánamo en ese año 1994. Luego, en los años 2000, odiamos también a los 13 jóvenes que intentaron irse sin haber matado absolutamente a nadie. Los condenaron a muerte a un juicio y los fusilaron así sin previo. Involucraron después a intelectuales, toda esa gama que sabemos de la famosa carta aquella que hicieron firmar a algunos intelectuales para involucrarlos porque no tuvieron el valor de decir que fueron ellos y entonces los engañaron un poco, le dijeron que la carta era, por lo menos eso es lo que han dicho los Silvio Rodríguez cuando han tenido oportunidad de hablar del tema, que han dicho, no, yo no, yo firmé una carta pero para otra cosa, que después la carta se dijo que era confirmando el asesinato de personas, pues bueno, ahí está, cuestionable todo, pero ahí está, esa es la realidad. Era el odio, tampoco sentían mucho porque bueno, como ya lo dije, vinieron en los años 2000 también aquella cosa de los 75 opositores también que escribían artículos y expresaban sus opiniones sobre lo que estaba pasando en Cuba y por eso también los condenaron a años de cárceles, en la llamada primavera negra cubana, 75 opositores llevaron a la cárcel por odiar. Se odió a cualquiera, amigo mío, a cualquiera. Yo no sé la lista de odios a dónde llega, pero ahora hay que odiar también, ahora en este tiempo. Ustedes dicen, bueno, ¿y ahora quién es el odio? Ahora los coleros, le dicen ustedes, que son los culpables de todo. Obama fue odiado también, después que les abrió la puerta, una ventana, por lo menos, para que aprovecharan y tuvieran un poco de derechos, abrieron un poco los derechos en Cuba. Pues lo despidieron, ¿cómo? Pues aquel famoso desfile de militares diciendo que le iban a poner un sombrero de plomo en la cabeza, porque era el odio. Y lo odio, un tipo con un momento determinado fue hasta más popular que los mismos dirigentes del partido en Cuba y que el pueblo por lo menos sintió que había una esperanza. Bueno, pues había que odiarlo también, porque hay que odiar a los cuentapropistas que intentan avanzar un poquito hoy en día. Hay que, los yanquis, hay que odiarlo. La mafia de Miami, típico. Tú le preguntas, ¿quiénes son esos? ¿Quién es la mafia de Miami? Bueno, pues esa mafia de Miami, ¿tú quieres que les diga quiénes son? Son sus parientes. Sus parientes que ustedes tienen aquí, que se fueron hace 3, 4, 10 años, 20, 30 años, 40, y que están aquí trabajando como unos mulos para poder pagar las recargas y un poquito de comida para que todos los que se quedaron allá puedan comer. Esa es la mafia de Miami. Yo llegué aquí hace 25 años y desde entonces yo estoy buscando o tratando de identificar a la mafia de Miami. Y mira que he conocido cubanos aquí. Me atrevería a decir, yo pienso que yo creo que yo conozco a todos los cubanos, a todos. Tú me puedes preguntar, si no lo conozco a ese, conozco a alguien que conoce a ese. Yo no sé. Bueno, somos muchos acá, ¿no? Pero creo que he conocido empresarios, artistas, deportistas, albañiles, plomeros. No sé. Y a todos les he preguntado siempre si alguno de ellos han escuchado hablar de la mafia de Miami. Y todos me dicen lo mismo. Me dice, Tony, somos nosotros. Como si, claro, nosotros somos el primo que se fue, el vecino, el hermano, el padre, la madre, el tío. Esa es la mafia de Miami, pero hay que odiarlo. Entonces terminamos odiándonos a nosotros mismos. Esta es la fórmula. Aquí lo que hay que hacer es desvelarlos a ellos y descubrirlos y decirles, esta es la forma con la que tú me, la fórmula con la que tú me has engañado. Todo eso que usted conoce, que se fueron y que cada vez que pueden le mandan 20 pesos, bueno, 20 pesos no, perdón, 20 dólares o 20 pesos en Cuba, eso, que le manda 20 dólares para poder pagar una recarga, pagar un comer algo en una tienda, moneda libremente convertible, como le dice, eso hay que odiarlo también. Hay que odiar. Ese ha sido el mecanismo que han usado contra nosotros, ese y el miedo, no nos olvidemos tampoco. Quien controla el miedo de la gente se convierte en el amo de sus almas. Eso lo decía Maquiavelo. Y Gandhi, que no se quedaba callado, le decía, en la distancia del tiempo, por supuesto, porque era un siglo diferente, Pero Gandhi le decía, uno se puede permitir el tener miedo, pero no ser cobarde. Ojo, cuidado con ese detalle. Eso decía Gandhi, porque el miedo tiene su utilidad, pero la cobardía no. Por eso, por lo menos hay que, se puede permitir que uno le diga a esa dictadura, mira, yo tengo miedo, pero no te voy a, no me voy a comportar como un cobarde. Esa es la diferencia. Pero bueno, escuchen esto, amigos míos, quiero saltar de, bueno, hablando del miedo, que esto tiene muchísimo que ver con lo que estamos hablando, no es que voy a saltar para un tema, sino al contrario, creo que voy a reafirmar esto que hemos estado conversando con evidencias. Les voy a poner un audio, este es el grito, yo lo llamaría así, impactante este video también que se ha vuelto muy viral. Lo ha publicado, por lo menos lo tengo aquí con la publicación de una página que se llama Cubita Now, pero lo publicó alguien en las redes sociales. Es un señor, este señor que les voy a poner, que lo van a escuchar gritar, tiene fácilmente, yo no sé, más de 70 años, pero seguro, tiene 75 y no, cuidado, no, 80 años. El señor tiene su nasobuco, el tapabocas puesto, está en una calle y él está vendiendo productos, él es un cuentapropista, todo lo tiene legal y viene la policía a molestarlo, por supuesto a cuestionarle qué es lo que está vendiendo, por qué lo está vendiendo. Un señor que lo vemos tiene un bastón en la mano, está vestido de una forma humilde. Amigos míos, estamos viendo una persona. Peinada, sencillo, humilde, bien humilde, una persona que esté vendiendo cositas en la calle. 80 años. Le empieza a pedir, lo empieza a molestar. Y él se altera y él les dice esto entonces a los oficiales de policía. Escuchen un poco, está un poco enredado el audio, pero escuchen.
¡En casa de los generales! ¡En casa de los ministros! ¡A la casa del castrismo! ¡Ponga el respeto!
Bueno, ahí está el ruido del carro, ahoga un poco lo que está diciendo. Él dice, no hay libertad. Que se le desgarra con esa edad que tiene. Estoy hablando de un anciano. Según el señor estaba siendo acosado por agentes de la policía, como ya expliqué, en La Habana, en el municipio de 10 de octubre ocurrió esto, que está, aunque las notas que leímos no aclaran, como ya dije aquí, la edad que tiene, este señor fácilmente tiene más de 70 años, y cuidado, como ya dije, más de 75 fácilmente, no llegue a los 80 años. Es un anciano que estaba trabajando, estaba vendiendo sus productos, porque él tiene un negocio. Los bravucones, esto de la policía, los que no permiten la ilegalidad, fueron a acosar a este pobre hombre y este hombre reventó, literalmente. Le voy a leer los primeros comentarios de las personas que hay aquí. Igual, esto es un video que lo que ha levantado es, pues por supuesto, muchas reacciones. Todo el mundo está comentando al respecto. Le voy a leer los buscar los que convengan y los más decentes ni nada. Voy a ir por acá, porque esto tienen todos tienen, todos los que leí por lo menos tienen punto. Esa, un anciano enfermo dando el ejemplo a ese pueblo. Jamie Pedersen dice, tiene el valor de decir lo que la gran mayoría no dice en público. Si no reclamo su derecho, pasarán 62 años más de miseria y sufrimiento. José René Esteves Torres dice, sé cuántos sentimientos ha expuesto este video. Me sumo a los que le partió el corazón. que piensan que en Cuba todos estamos pasivos se equivocan. Sabemos muchos que estamos incluso hasta dispuestos a dar nuestras vidas, y si estamos haciendo al menos lo la isla de la juventud, cuidado con la isla de la juventud, que está muy activa, ¿eh? Donde hay una oposición, dice él, que está haciendo lo que debe para derrocar. Que ir a trabajar en la mañana, se levanta, se pone un uniforme del oficial de policía, tiene que ir a trabajar a reprimir a un anciano de 80 años. Así, amigos míos, lo que ninguno de ellos hace, trabajar con 80 años. Ese hombre debería estar ya descansando, retirado, sabe Dios la vida que ha tenido ese hombre. Eso es inadmisible, que nuestro país esté pasando por una cosa así. Inadmisible. Yo no lo encuentro, por lo menos desde el punto de vista lógico, no lo encuentro. De la mañana a trabajar durísimo. Ahí está el amigo Bocur, trastero, camionero, tiene su barriguita, pero lo hace trabajando también en su casa. Hemos visto la barriga de Díaz-Canel, de Marrero Cruz, de Bruno Rodríguez. Esas son las barrigas esas, estar sentado con la y horas hablando nada que no lleva a ninguna parte. La ubería y la estupidez. Esa es el tipo de barriga que estos personajes muestran, pero sin compasión, porque ni siquiera, no hay una orden ejecutiva ahí del Comité Central del partido, ellos que eran tan estrictos, que les diga, oye, mira, hay una orden acá del comandante que dice que todos los dirigentes estos tienen que ponerse, primero tienen que bajar de peso. De cómo se puede resolver el problema de Cuba. El problema de Cuba se puede resolver muy fácil. Tiene un apellido nada más y el apellido se llama Castro, amigos míos. Así. Los experimentos estos que han hecho con la economía cubana desde siempre, desde el mismo principio. Primero la sustitución de eso. Usted quiere jugar béisbol de verdad. Usted no pone a Messi en primera base. Y ni pone a Ronaldo, ni a Ronaldo. A dirigir la economía y inventar. No se puede. Yo creo que no hay que ser economista para entender que si tú un japonés en la cocina elaborando un Rainbow Roll, un California Roll, cualquier roll de eso de sushi que se elabora en los restaurantes de sushi, se lleva a cabo una revolución socialista, inmediatamente ese japonés que tienes en la cocina te dice que él no está, que él no es comunista y que él no quiere compartir porque yo diciendo aquel tipo que más habla de economía en Cuba es Gerardo Hernández, este el ex espía, que sale con lo mismo a decir el disparate, la falta de respeto de una piña, un pueblo que se está muriendo de hambre, sembrar una piña por comité, que lo mismo te sale con una regadera para que ahora las personas empiecen a sembrar frijoles en los jardines de las casas. O sea, esto no es serio. O sea, eso no es serio. Nadie que quiera resolver verdaderamente el problema de una situación de alimento, de comida o de lo que sea en un país, hace semejante cosa porque inmediatamente estás expulsado. Pues eso fue lo que pasó en Cuba. El Che tenía 32 años, fue presidente del Banco Nacional con 32 años, director del Departamento de Industrialización, yo no sé los títulos que tenía, el Instituto Nacional de Reforma Agraria. Era un título de esos sempiternos que tenían que no se acababan nunca. Y fue ministro de Industria, el Che, que había estudiado medicina. En su tiempo con el zar del azúcar mundial, este tipo que más sabía de azúcar en el mundo, ese tipo tú lo quieres tener ahí. Hay una anécdota lindísima de un empleado de Bill Gates, es el creador de Microsoft, de esta famosa compañía de computadoras, ¿no? La famosa computadora personal, ¿no? Los PC, personal computer, lo que dicen los PC, esta computadora que uno tiene en su casa. ¿A dónde tú vas con esa caja? Y le dice, no me voy. ¿Cómo a dónde voy a ir? Si ayer he cometido un error que le ha costado 12 millones a la compañía. Le dice, no, ve, vamos a hablar. Y entonces Bill Gates le dice, literalmente le dice, ¿pero por qué te vas? Le dice, por lo que pasó ayer. Le dice, no, pero es que tú no te puedes ir. Yo te he pagado una lección a ti ahora mismo que me ha costado a mí 12 millones de dólares. Tú no te puedes. Ya yo estoy seguro contigo, ya yo estoy seguro que ese mismo error no se va a volver a cometer. Por tanto, usted no se va, usted se queda aquí. Usted es un experto en cometer errores. Ya usted sabe ya lo que es un error. Así que usted se queda aquí. Espero que hayas aprendido la lección y no pasa absolutamente nada. Vamos. Eso es un empresario, eso es un líder, eso es un tipo que sabe manejar las cosas y decir, bueno, yo voy a rodearme de personas que saben cómo enderezar una economía. No de comunistas, de economistas. Sí va a ser, veremos, usted verá. Nos vamos hoy es 7 de enero, como les estaba contando, del año 2021. Un día como hoy también hubiese estado cumpliendo hoy un gran cantante, uno de nuestros cantantes latinoamericanos más talentosos, compositores mexicanos, Juan Gabriel, hubiese estado de cumpleaños hoy. Compuso más de 500 canciones, casi 200 artistas han grabado.
Cada día mira mi soledad que no me sienta nada bien ya, querida, que me has amado bien.
Estamos despidiendo, agradecerle por supuesto a todos los que nos han estado escuchando, los que han estado conectados con nosotros. No recibí todavía información de Andy Vázquez, vamos a seguir pendientes de la salud de nuestro querido. Porque ahí Mike ahora ya lo ayudaron. Y a ustedes decirles lo que siempre les digo, que recuerden que yo soy Tony Benítez y ustedes No. Radio Martí y este programa, El Revoltillo.
Hazlo por quien más quieras tú.